Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Tenemos por delante un programa de radio, no un gran programa de radio, porque eso se hacen de lunes a jueves, pero vamos a tratar de no desentonar mucho las próximas horas, con el objetivo de que, ya que estamos en fin de semana, lo pasemos bien y nos divirtamos con nuestras locuras, ya que la actualidad deportiva nos lo permite. Me da que va a ser un día de no del agrado de Víctor Fernández, porque hablaremos mucho del Madrid. Vamos a hablar de lo que pudo haber sido y no fue, de los deseos que no tienen pinta de convertirse en realidad. Y es que la eliminación de la Juventus de Turín de la Champions, la tercera eliminación consecutiva con Cristiano Ronaldo, al que ficharon precisamente para luchar por la Champions, ha provocado un reguero de nostalgia que, por parte de los aficionados del Madrid, ha sido entendido como un posible regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿El Madrid contempla la posibilidad de recuperar a Cristiano?
No. Le ha sorprendido esta noticia que ha aparecido y lo que te puedo decir es que no ha habido ningún contacto, al menos al máximo nivel del club, y no contemplan esa posibilidad. Es inviable absolutamente que regrese Cristiano Ronaldo, y además por muchos motivos. Si se fue hace 3 años por una cuestión económica a la que no accedía el Real Madrid porque entendía que tenía que velar por los intereses del club, pues ahora 3 años después, con 36 años, no se entiende que pueda volver Cristiano Ronaldo, por mucho que en Italia, que como tú muy bien apuntas, lo ficharon para ganar la Champions, no para pelearla, sino para ganarla, y ahora ver que no lo gana después de 3 ediciones, pues sabiendo que lo que cobra en Italia es, y conforme están los clubes, es muy complicado mantenerlo, están buscando alguna salida, y por ahí se podría entender, pero el Real Madrid no puede acceder a esas pretensiones económicas, aparte, por lo que te digo, de la inviabilidad por el momento que atraviesa especialmente también el Real Madrid. Y luego tampoco se entendería, porque otro de los motivos por los que se fue Cristiano a Italia fue por los beneficios fiscales que tienen en el país vecino, así que volver todo eso sería muy complicado, así que yo diría que es inviable, por no decir imposible.
Pues gracias Mel, luego lo ampliamos. No es cuestión de chafar la ilusión al aficionado madridista que suspira por la vuelta del portugués, pero esto es lo que hay. Vamos a divertirnos ahora un rato hablando de este asunto, pero como no cambia radicalmente la situación, que no tiene pinta de que lo vaya a hacer, no ha lugar a pensar en el regreso de Cristiano al Real Madrid. Hay que darse cuenta de que el tiempo pasa, y eso es inexorable, y de que nos afecta a todos, incluidas a las grandes estrellas del fútbol. Por si acaso, a Zinedine Zidane le hemos trasladado esta cuestión. Ha sido cuestionado el técnico francés por este asunto, y el técnico, que ya debía de barruntar, ya debía de saber o ya debía de presagiar que le íbamos a preguntar por la posible vuelta de Cristiano Ronaldo, ha sido muy diplomático.
Vosotros sabéis lo que es Cristiano para el Real Madrid, lo que ha hecho, lo que el jugador, el cariño que le tenemos todos. Lo que ha hecho aquí es historia, es magnífico, pero ahora es un jugador de la Juve, lo está haciendo fenomenal también ahí, y no te puedo decir nada de lo que están diciendo, porque como hay muchas cosas que se dicen, es un jugador de la Juve y tengo que respetar estas cosas.
Y hasta ahí la explicación de Zinedine Zidane, que al menos se ha pronunciado al respecto sin decir absolutamente nada, porque evidentemente tampoco lo debe decir. El Real Madrid recibe mañana al Elche, por cierto, con la inclusión en la convocatoria de Sergio Ramos y de Eden Hazard. Por cierto, algo les vamos a contar sobre Sergio Ramos esta noche, después de lo dicho ayer por el capitán del Real Madrid. No ha habido nada y cuando haya, ya lo comunicaré yo personalmente. Esa es la conclusión que nos dejó Sergio Ramos en sus comparecencias, en sus entrevistas. Ha comenzado la jornada número 27 en Primera División. Después de esta nos van a quedar 11. Llegamos a esa fase definitiva de los 10 últimos partidos, o nos acercamos ya a esa fase definitiva de los 10 últimos partidos. La jornada 27 ha empezado con el derbi de Valencia, y al Valencia le ha salido un grano muy molesto con sus vecinos de Orriols y con su delantero centro, porque si recuerdan, en la Copa del Rey, un gol de Roger en el último minuto del descuento apeó a los de Javi Gracia de la Copa del Rey. En Liga se ha vivido la misma historia, gol de Roger y victoria para el Levante, que con estos 3 puntos suma un total de 35, es ahora mismo octavo. Bueno, buena temporada, el equipo, la que está haciendo el equipo de Paco López, mientras que el Valencia es duodécimo con 30. En segunda se han jugado dos partidos, el Cartagena 1, Ponferradina 1 y el Rayo Vallecano 3, Zaragoza 2. El equipo de Andoni Iraola ha remontado un 0-2 para mantenerse en puestos de playoff y la trayectoria del Zaragoza este año en la segunda división sigue siendo dramática. 0-2 iba ganando y ha terminado perdiendo el partido de Vallecas. Y del fútbol internacional destacamos la victoria de la Atalanta, 3-1 ante la Spezia. Atalanta, el rival del Madrid, el próximo miércoles en la Liga de Campeones. Recuerden, el partido de ida ganó el conjunto de Zinedine Zidane por 0-1. Y en la Champions femenina, el Barça se las verá con el City en los cuartos de final. Los partidos se disputarán en principio los días 24 y 31 de marzo. Agenda de primera para este fin de semana. Mañana empezamos a las 2 en Mendizorroza con el Alavés-Cádiz. A las 4 y cuarto se juega el Real Madrid-Elche. A las 6 y media se juega el Osasuna-Valladolid. Cuidado, tres bajas muy importantes para los de Yagoba Arrasate en este partido. No van a estar ni Oyer, ni Roberto Torres, ni Unai García. Se pierden el choque por haber sido contacto directo con un positivo por coronavirus. Y cerramos a las 9 de la noche en el Alfonso Pérez. Allí viaja el líder, Getafe Atlético de Madrid. Hoy precisamente al técnico líder, al Cholo Simeone, le han preguntado por algo que se le critica mucho. Y es el hecho de que su equipo se eche atrás cuando consigue ventaja en el marcador. El Cholo lo ha explicado así.
Yo tenía un entrenador que me decía, si en 90 minutos no pudiste hacer dos goles para tener diferencia, no lo vas a ir a buscar en el minuto 93. Tranquilo, gana el partido que jugaste, pero véanlo en todos los partidos. Cuando es corto, la inercia te lleva para atrás y el partido termina. Si empatamos contra el Real Madrid, siendo nos metimos atrás. Y si el partido termina como ganamos con el Bilbao, gran trabajo del equipo. Digamos, los títulos están medianamente ya escritos antes de que sucedan este tipo de dos situaciones que pasan en el fútbol continuamente.
Pues esa ha sido la explicación del Cholo. No sé si les convencerá a los seguidores del Atlético de Madrid o no. Luego lo analizaremos en el Oasis de Libertad. El domingo a las 2 de la tarde, Celta Atlético a las 4 y cuarto, Real Sociedad Granada, a las 6 y media, Eibar Villarreal. Y a las 9 de la noche, el derbi sevillano, el Sevilla Betis, que tiene muchos alicientes en la edición de este año. Y terminamos el lunes a las 9 de la noche en el Camp Nou con el Barça Huesca. Sí, este lunes le toca al Barça jugar, recibe al colista de la clasificación. Al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto, dos partidos, dos victorias. Baskonia 78, Bayern 71 y Valencia 66, Fenerbahce 59. En Fórmula 1 hemos tenido la primera jornada de test de pretemporada. Se han llevado a cabo en Bahrein. También habrá mañana y pasado, sábado y domingo. Hoy ha pilotado Carlos Sainz con su Ferrari sin demasiadas buenas sensaciones. Podríamos decir que todo lo contrario, bastante malas sensaciones las que ha dejado este Ferrari en el estreno. Vamos a ver si mejora la situación durante el fin de semana. Mañana lo hará. Se estrenará Fernando Alonso con el Renault Alpine. Los Red Bull han dejado muy buenas sensaciones. Los Mercedes, horribles, horrorosas. Aunque no nos fiemos que estos test muchas veces nos dejan una imagen que luego no se corresponde con la realidad. El que está convencido de que su rendimiento va a ser bueno, muy bueno, es Fernando Alonso.
Siento que piloto mejor que nunca, pero para ganar carreras y mundiales necesitas algunas cosas más que solo tus motivaciones o creencias. No puedo asegurar eso, pero lucharemos por esos triunfos y esos títulos en el futuro si hacemos lo que tenemos pensado. Eso sí, no vamos a correr solos.
En el futuro, hay que recalcar eso, Fernando Alonso habla del futuro, la posibilidad de conseguir títulos en el futuro, no por lo tanto este año 2021, que se considera como una temporada de transición a la espera de que lleguen los cambios, radicales cambios en la reglamentación de la Fórmula 1 que pueden devenir en un panorama absolutamente diferente al que conocemos en la actualidad. Tenis, mañana tenemos doble representación en dos finales, torneo de Doha, Roberto Bautista se enfrentará a Nicolás Basilashvili en la final después de vencer hoy a Rublev, al ruso Rublev, y Garbiñe Muguruza se enfrentará a Bárbara Krejčíková en la final de Dubái después de ganar hoy a Kiki Mertens. Triunfo en la París-Niza de ciclismo para Primoz Roglic, que es además líder en la general. Y tenemos deporte en directo, es la segunda jornada de Players de Golf en Florida. Lidera Lee Westwood con -9. Sergio García, que comenzaba la jornada como líder tras marcar ayer un -7, hoy lleva un +1, así que un total de -6. Es decir, está a 3 de la cabeza en la recta final de su recorrido, está en el penúltimo hoyo. Y John Rahm, después de una muy mala primera jornada, hoy se ha recuperado y marca una tarjeta de -4, es decir, a 5 del liderato. Y por supuesto, como viernes que es, hoy tenemos el campo del gas. Se han cumplido 50 años esta semana del combate del siglo, el que enfrentó en el Madison Square Garden de Nueva York a Joe Frazier contra Mohamed Ali. Los dos comparecían invictos. Y vamos a hablar también del combate entre el Gallo Estrada y Chocolatito González, que mañana se va a disputar en Dallas.
Yeah.
Me rectifican los oyentes y con toda la razón, el gol de Levante, el gol de Roger en la Copa del Rey no fue contra el Valencia, fue contra el Villarreal. Quería hacer un paralelismo entre la Copa y la Liga, pero no tiene cabida en este caso. La eliminación fue contra el Villarreal. Hoy sí que ha marcado Roger para ganar 1-0 al Valencia. Hoy hemos elegido esta canción de sobra conocida por todos ustedes porque llegamos al 38 aniversario de su lanzamiento, el domingo sangriento de U2. En el año 1972 las tropas británicas cargaron contra los manifestantes en la localidad norirlandesa de Derry, provocando 14 muertos. Eso fue en el 72. 10 años después, U2 compuso esta canción que ha sido una de las más escuchadas de la historia y tiene pinta de que lo va a seguir siendo. Las 11:42, las 10:42 en Canarias, nos vamos a ir hasta Valencia para hablar del derbi valenciano. Pedrito Zamora, hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas.
¿Qué concierto vi yo de U2 en tu casa, en tu estadio, en Anoeta,
¿Ah, sí?
Hace ya unos cuantos años, ¿eh?
¿Ese era el Zur Europa aquel?
No, después.
¿Después?
Después, sí, fue los 2003, 4, 5, por ahí más o menos.
Yo es que vi el Zur Europa en el Calderón.
Y solo
el montaje tecnológico que tenían era increíble, porque tenían una pantalla de vídeo que era tan ancha como el estadio. O sea, que estamos hablando de unos 70 metros de ancho de pantalla de vídeo. Impresionante. Ahora sí, estos en directo son tremendos, ¿eh?
Sí, tremendos. Y eso que debe tener ya unos cuantos años este buen señor, ¿eh?
Pues sí, si los demás cumplimos, estos también, ¿eh?
Sí, señor. Bueno,
el que cada vez parece que cumple menos años es Roger. Vaya temporada lleva el muchacho, ¿eh?
Sí. 11 goles, goles decisivos además. Recordaba ser de la Copa del Rey. Volvió a marcar frente al Athletic Club. Ha marcado 11 goles esta temporada. Salía un dato al principio de la transmisión televisiva que Roger ha marcado más del 30% de los goles del Levante esta temporada. La verdad es que está a un nivel espectacular y el Levante, que nadie se lo tome a mal, pero para mí ha sido un derbi plácido para el Levante. Las ha tenido de todos los colores, ha podido marcar algún gol más de forma clara, una al palo de Frutos, Roger una que ha disparado al aire, otra que ha sacado Ciles en el disparo de Morales, un derbi muy plácido. Por cierto, Paco López ya ha ganado a Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y hoy se ha sacado la espinita del derbi, nunca había ganado un derbi, nunca había ganado el Valencia y hoy lo ha conseguido. Se pone con 35 puntos a 2 del séptimo. Y la otra cara, Joseba, el Valencia.
Claro.
Un Valencia cuyo sistema ha fracasado, el de Javi Gracia, de forma estrepitosa. Hasta el minuto 70 y largos no ha cambiado la defensa de 5. Y ojo a la tristeza de Javi Gracia, a la contundencia y a lo duro que suena esto que dice el entrenador del Valencia nada más acabar el partido.
Bueno, pues que al final no tengo que decir o tratar de convencer de lo que no somos, ¿eh? En estos momentos, pues nuestra realidad es la que se ve, y la que dice que, bueno, que a diferencia en el día de hoy, a diferencia de las últimas salidas, el partido de hoy no se ha perdido por falta de actitud. El equipo sí que ha tenido una actitud para competir el partido.
Pero es que ya solo el tono de Javi Gracia te demuestra a las claras lo que es este Valencia esta temporada, ¿eh?
Sí, es tremendo. Es un entrenador incapaz de sacar partido a una plantilla que es verdad que hoy llegaba al duelo con bajas importantes, la de Carlos Soler, Maxi, Gallá, Rasic, pero incapaz de plantear un partido serio contra el Levante, con esa defensa de 5 que no ha funcionado, colocando a Diakabi como responsable por el centro de sacar la pelota. Su equivocación ha costado el primer gol y luego incapaz de variar el ritmo del partido, cambiando a Kangin Lee, la suplencia de Manu Vallejo, en fin, una serie de despropósitos que tienen al Valencia colocado donde tienen, sin ganar dos partidos seguidos y tercer partido lamentable fuera de casa después del partido ante el Real Madrid, ante el Getafe y hoy en el derbi.
Y todo lo contrario para el Levante, ¿eh? Un Levante que es un equipo concebido para mantener la categoría y con ese objetivo cumplido y más que cumplido y que está ahora peleando por meterse en puestos europeos. Por cierto, este año ya el séptimo clasificado irá a la nueva competición, ¿no?
Sí.
¿Es el séptimo o es el sexto?
Yo tengo
y luego en función de lo que pase...
Yo creo que son 4-2-1, ¿no?
Tengo dudas. Es que yo pensaba como tú y creo que me corrigió Pedro el otro día.
4-1-1 es.
Sí, creo que sí.
Sí. Bueno, y si gana la Copa del Rey...
4-1-1 y el ganador de la Copa del Rey. Va a la UEFA,
vale.
De toda la vida.
Y en caso de que ya esté clasificado el campeón de la Copa del Rey...
El séptimo la Conference.
Que este año son Barça y Athletic. Claro, si gana el Athletic, pues entonces ese puesto sería para el Athletic, evidentemente. Sí. Vale.
Pero ¿cuánto? Bueno, que está a dos puntos
bueno,
del séptimo.
Que es una barbaridad
Levante,
la temporada
es
que está haciendo.
Una gran
temporada.
Y sobre todo, Joseba, que después del palo de la Copa, el run que había en el Levante es dejarse ir hasta final de temporada y que se hiciera muy larga una temporada que está siendo un temporadón. Y yo creo que el derbi, como acaba de decir Paco López, engancha al equipo a pelear por todo hasta final de temporada. Y quedar por delante del Valencia, cosa que nunca ha pasado. Ahora le mete 5 puntos y en una dinámica mucho mejor.
¿Cuántos años le echas a Bono?
A Bono yo le echo 67.
¡Hala! ¡Qué bruto!
¿Me he pasado?
Sí, bastante. Tiene 60, en mayo va a hacer 61. Hombre, ya le ha llamado Yayo ya, ¿eh?
A sí, Bono. Sí. Aquel día en San Sebastián ya estaba tocadito de la voz. No como nuestro hermano Yossi, pero sí. Vamos, estaba ya tocadito. Pero mira, ahí está, aún sigue tocando. Pues sí, cantando.
60 tacos, así de redondos, los tiene Bono. Paul David Hewson, creo que se llama. Paul David Hewson, algo así. Hasta mañana, Pedrito, gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hola, Fouto.
Muy buenas.
Uy, qué bien se te oye. ¿Dónde estás?
Aquí al lado.
Pues estoy en mi casa. Acabo de llegar ahora mismo corriendo porque Basteiro y Avilés, pues parecía que les habían metido un petardo por ahí. Porque venga, rápido, que vaya.
Hombre, claro, porque son las 11:47. ¿Qué quieres?
Pues hombre, he tardado de Vallecas aquí, pues 3 semáforos, tal. Me van a poner una multa que te la voy a pasar a ti.
Bueno, es igual.
Por cierto,
has vuelto a tus orígenes.
A la Europa League va el quinto y el campeón de la Copa del Rey.
Exacto,
pero si
sí.
El campeón de Copa ya tiene plaza, por ejemplo,
para
Europa, es decir, si la gana el Barça la Copa del Rey, irían a la Europa League el quinto y el sexto y el séptimo a la conferencia.
Lo explica más claro él, pero es lo que hemos dicho.
Sí, la verdad es que es. La Copa Conferencia esta... Tiene que ser... ¡Buah! Tiene que ser una cosa... Porque además el formato va a ser igual que el de la Europa League, ¿no? Fase de grupos,
sí.
4 equipos en cada grupo y después ya empiezan las eliminatorias.
Sí, suena a empezar en junio y a ir a Bratislava.
Sí, muchas veces
la
Europa League muchas veces se nos hace pesada, imagínate cuando...
Además se juega el mismo día, creo.
Sí, se juega los jueves, sí. Pues uno,
no, claro, si te parece se va a jugar los viernes para estropear el oasis de libertad, vamos, el tema bastante...
Y tendrán que hacer unos viajes que no te menees, ¿eh?
Bueno,
sí.
Es uno por conferencia de la UEFA, creo que son 55, ¿no?
Sí, por eso. Te puede tocar algún viaje que alucinas.
Te puede tocar Albania, te puede tocar...
¿Has vuelto a tus orígenes?
Sí, señor, a Vallecas, sí.
¿Y qué tal? La
ahí
sensación
estamos,
bien,
¿eh?
La experiencia bien. Está Morris aquí con una depresión que no se aguanta con el Zaragoza.
No me extraña porque, vamos, madre mía, el Real Zaragoza ha tenido el partido en sus manos, se ha puesto 0-2, se ha hecho un partidazo, por cierto, el capitán del Real Zaragoza, Zapater, que después del partido, claro, Zapater hoy entra en el top 10 de jugadores que han vestido la camiseta del Real Zaragoza, de los jugadores que más partidos han jugado con la camiseta del Real Zaragoza, y ha dicho que él hubiera preferido no jugar a la victoria. O sea que estaba bastante tocado hoy el capitán de Real Zaragoza porque se les ha marchado una ocasión pintiparada, para salir de ahí de la zona baja, Joseba, porque se está complicando mucho la situación. El Rayo sigue encajando muchos goles y sigue dando muchas ventajas a los rivales. Y bueno, hoy es verdad que como tiene mucha pólvora arriba, pues ha remontado el partido. Y que no lo haya visto, que no se pierda el 1-2, que ha sido un golazo de Thiago Bebé.
¡Qué barbaridad!
Que habitualmente las tira todas al quinto balcón que está en el fondo... Pero hoy la ha enchufado increíble, ¿eh? O sea, hoy ha sido imparable.
Yo he dicho en la transmisión que es un cálculo de probabilidades. Al final, ahora tiene que entrar.
Sale por encima del Eurocolchón. Todavía sigue habiendo esa publicidad en Vallecas. El Eurocolchón ya no existe.
No.
Ha sido mítica esa publicidad, en el fondo de la portería.
Sí,
¿eh?
Sí. No, ya hay una lona negra, pero claro, el fondo ese donde no hay fondo, pues claro, imagínate. O sea, un tiro de Bebé es una... Te rompe los cristales del balcón y más de uno ya ha roto.
O sale por el otro lado del estadio.
La portería contraria,
pero Colchón y Vallausa era,
Rebota en la pared ese y sale por el otro lado. Se lo puede meter
hasta
su portería. Pero vamos, si decimos 40 metros, igual no exageramos, ¿no?
No llegará a 40, pero no anda lejos, ¿eh?
Es una falta, ¿eh? Falta directa.
Sí.
Es un zambombazo, pero una cosa de loco.
Va abriéndose hacia el palo.
Sí, la verdad es que ha
sido... Yo solo te digo que no la para ningún portero.
Sí,
porque... Ningún portero que hubiera estado en esa portería para ese balón.
Porque
es imposible.
Es
y quien lo pare no es de este mundo.
Aparte de la violencia del disparo, que va con una fuerza descomunal, es que el balón se va abriendo, y claro, para el portero es casi imposible de llegar. Pues el Rayo, que con esta victoria se sigue agarrando a los puestos de playoff, es sexto y está ahí a duras penas manteniéndose en esos puestos de semiprivilegio, podríamos decir de alguna forma. ¿Qué tienes en la despensa?
Bueno, pues estoy aquí en casita y me he traído un picnic del estadio. Pero que bueno, nos ha dado Carol, la productora del partido. Y claro, me ha dicho, dice, tengo Real Food, digo, ah, qué guay. Y me dice Joseba, dice, tengo ensalada de manzana, tengo bocadillo de atún. Y digo, ah, pues venga, cualquiera de las dos me vale.
El vigilia,
y me viene
claro,
con una hamburguesa. Porque es que se había acabado todo lo que era Real Food. Así
o sea, que
tengo
de Real Food has pasado a hamburguesa.
Tengo una hamburguesa aquí que está como un zapato, evidentemente.
Pues espera 9 minutos, que es lo que tienes que hacer.
Imagínate cómo está la hamburguesa de fría. Y la verdad es que no sé qué hacer. Si darle una oportunidad, meterla en el microondas o tirarla directamente por el balcón.
Sí, pero no metas el pan.
El pan
no,
no se
solo
mete
la
en
carne, ¿no?
¿no? Porque te queda gomoso.
Ah, vale.
Entonces, lo sacas y...
Bueno, ya veremos. Y mañana tengo viaje, que mañana tengo que ir a Miranda del Ebro.
Ah, Miranda, de, Miranda sí, del Ebro.
Sí, no, Miranda de Ebro, perdón. Que es que siempre la pone, la gente pone el del y es Miranda de Ebro.
¿Qué vas
perdón.
En coche? Sí, ¿no? Mañana en coche, tranquilamente.
Voy en coche a Burgos, sí. Hmm. Sí, porque allí no hay, hay un hotel solo y se queda el español. Ajá. El resto somos
¿pero
pues,
¿qué partido
a...
haces? ¿Qué partido haces?
Mirandés Español.
¿Pero mañana o el domingo?
Mañana, mañana a las 9.
Mañana mismo.
Mañana a las 9.
Sí, 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 sí. Sí, señor.
Vale, ¿y luego te quedas en Burgos a dormir?
Me quedo en Burgos, sí, 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 porque Miranda ya sabes que es una localidad muy bonita, pero es muy pequeña y no tiene muchas plazas hoteleras.
Vale, vale, vale.
Y el único hotel que hay se queda, como digo, el equipo, así que los árbitros se quedan en Vitoria y Fouto, que no es ni árbitro ni el español, se queda en Burgos.
Bueno,
no,
árbitro, por árbitro puedes pasar. Dices bueno, que eres Gil Manzano y ya está.
Sí, también es verdad.
Todo repartido.
Sí, señor. ¿Quieres saber lo que ha cenado Alcalá?
Pues me interesaría mucho saber qué, porque me preocupa mucho su alimentación.
¿Qué ha cenado?
A ver. Hola, Alca.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fouto? ¿Cómo estás?
Pues
una ensaladita, bien. Una ensaladita muy bien ahí con tomate, con atún, con
la original,
espinaca, con bueno, base verde de todo, con rúcula, tal.
¿Te la has hecho tú o Sánchez Romero?
No, 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 la he hecho yo, la he hecho yo. Y,
ah, vale, vale.
Y una triste pechuga de pollo.
Hombre, buena cena, ¿eh, Alca?
Sí, 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 lo que me...
El problema es que para las 12:30 tienes un hambre que da calambre.
Hay que dormir.
Buena cena, oasis, y luego te haces un Twitch y ya está.
Hay que lavarse los dientes después de cenar automáticamente para que se te quite el hambre.
Bueno, no me habré lavado yo los dientes 2 veces y 3. Es decir, ya no voy a comer más.
Y luego chorizo con chocolate Milka, ¿no?
Hasta eso no, ya eso eran otros tiempos. Ya no, con estas edades ya esos excesos no los podemos permitir. Bueno, Fouto, pues descansa. Y mañana buen viaje a Miranda de Ebro.
¿Cómo te ha quedado ese descansa, eh? Bueno, Fouto, buenas noches, descansa, eh.
Y sueña con los
ángeles. Y si calientas la hamburguesa en la sartén, mejor que en el micro.
Vale. Quedar con Dios.
Sí, hombre, voy a poner ya ahora con la sartén.
Pago. Y el pan en el horno.
Y el pan, puedes darle un tostadillo,
sí, sí,
si
claro,
quieres.
En el horno, claro, claro que sí.
Sí, sí, si te parece, me hago yo ahora la mayonesa, como Ramos. Ya, bueno, todo,
hombre,
todo perfecto.
La mayonesa es echar huevo, aceite, sal y...
Y un ácido, un vinagre o limón.
Un poquito de limón.
Y dejas dejas la batidora abajo hasta que ves que ya va cogiendo cuerpo y luego la vas subiendo.
Teresa,
despacito.
Eso mañana tú con Teresa, que tienes toda la tarde libre, pones ahí.
Tenéis ni idea.
Adiós, sí, Fouto.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Oye, Alga, el próximo domingo se juega el Betis B contra el Linares en el Estadio Benito Villamarín con la presencia de 800 aficionados. Por cierto, las entradas han volado, ¿eh? En cuestión de minutos han vendido las 800 entradas para ese partido de la Segunda División B. Eso hacía concebir alguna esperanza de que hubiera público en las finales de la Copa del Rey 3 y 17 en el Estadio de la Cartuja. Pues ni por esas, ¿no?
Porque lo ha intentado con toda su buena intención, la verdad, la Federación Española de Fútbol, que tenía un plan más o menos ideado con el Consejo de Deportes, que era que el regreso del público a los estadios de fútbol se produjera en un partido muy emblemático, en dos partidos muy emblemáticos, la final de la Copa del Rey, que se van a disputar próximamente 3 y 17 en Sevilla. Lo que pasa es que hoy ya prácticamente, aunque no es oficial, pero lo tiene que anunciar la Junta de Andalucía, se ha dado por descartado y se ha reconocido que es absolutamente imposible. La final del año 2020, el duelo vasco Athletic Club Real Sociedad es el día 3 sin público y la final del año 2021, la de este año, Athletic Club Fútbol Club Barcelona, será el 17 igualmente sin público. Insisto en que lo tiene que anunciar, son noticias que tiene que dar la consejería correspondiente de Sanidad de la Junta de Andalucía, pero la primera final es absolutamente ya seguro porque cae en Sábado Santo, hay cierre perimetral en todas las comunidades autónomas, por supuesto en la comunidad andaluza, donde creo que incluso hay cierre por provincias, no puedes ir de Sevilla a Cádiz o de Huelva a Granada, y bueno, pues afecta evidentemente a ese partido. Y la segunda final cae fuera de la Semana Santa, pero es apenas 10 días después, así que bueno, era una, yo creo que era una muy buena idea de haberse podido producir, pero mandan los datos de la epidemia y aunque parece que estamos saliendo un poquito, viendo la luz, de momento para estas finales de Copa es absolutamente imposible, Joseba.
Bueno, pues nos quedamos sin público, por lo tanto, si había alguna mínima posibilidad ya la tenemos que descartar. Y un asunto del que hablaremos seguramente la semana próxima, que no es baladí, y es que la Federación Española se está estudiando la posible sanción a Gerard Piqué por aquello de que dijo de que el 80% de los árbitros era del Madrid y eso evidentemente condicionaba a la hora de pitar, ta, 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 ta. Cuidado ahí con esta sanción, que tenemos un precedente que nos ha dejado un tanto sorprendidos, ¿eh?
Bueno, tenemos el precedente de lo que contamos ayer o antes de ayer, ¿no? El comité de competición acaba de sancionar a una jugadora, precisamente a Mapa Pedión, del FC Barcelona, con 4 partidos por un tuit, por una cadena de tuits, yo, en mi opinión, bastante light. Pero bueno, ya sabes que hay un comité de integridad, un departamento de integridad de la federación que no tolera absolutamente nada y dependerá de que se considere muy grave que Piqué hiciera suyas las palabras de Iturralde González, de que el 85% de los árbitros son del Real Madrid y claro, ¿cómo no les va a influir y cómo no se van a dejar influir por eso cuando pidan un partido? Que eso sea una ofensa gravísima o que, al no ser ni siquiera una frase suya, que es una frase de Iturralde González que él se atribuye o con la que está de acuerdo, pues a lo mejor no haya sanción. Se está debatiendo efectivamente en el comité de competición. Recuerdo que si hay, puede que quede libre y que no haya nada, o puede que haya sanción, iría de 4 a 12. Como no es reincidente, serían 4. Y recuerdo que hay un clásico en el Santiago Bernabéu en la jornada 30, es decir, dentro de 3 semanas. Me apuntaban esa tarde la posibilidad, Joseba, de que tácticamente se retrasara la decisión del comité de competición justo para que no estuviera por el medio ese partido del Santiago Bernabéu. Pero bueno, también hay que pensar que la justicia tiene sus tiempos al margen, claro, del calendario, y que a lo mejor la próxima semana o antes de Semana Santa, como estaba previsto, tenemos resolución del comité de competición. Así que veremos si es muy grave y hay sanción, veremos si no es tan grave y no pasa absolutamente nada, y veremos si puede influir la posible sanción a la presencia o no del central en ese clásico de la jornada número 30 en el Santiago Bernabéu.
Tú también estuviste en el concierto de Sur Europa, ¿no? De U2. En el
estuve,
Calderón,
sí, en el Calderón.
Yo es que no se me olvidará jamás la pantalla de vídeo aquella gigantesca.
Bueno, yo creo que
de lado al lado,
creo
todo el
que
estadio.
Es el montaje tecnológico, como estabas diciendo tú, más espectacular que he visto en mi vida. Yo seguramente también, con uno de Michael Jackson en Londres, en Wembley. Pero vamos, una cosa de locos, un montaje increíble. Es uno de los, te dicen, recuerda 3 conciertos de tu vida. Y siempre digo, mira que ese álbum no me gustó demasiado, porque veníamos del Actum Baby, que era un álbum espectacular, y este Zoo Europa fue un poco más psicodélico, más experimental, canciones un poco más raras o muy distintas al álbum anterior, pero vamos, el concierto fue una pasada.
Sí, señor. Sí. Alca, te quedas al Oasis, ¿no?
Muy bien, me quedo.
Vale,
fenómeno.
Pues hala, mientras tanto vamos a escuchar lo que dicen los oyentes, que dicen en las redes sociales. Hola, Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues lo están comentando todo lo que hemos ido contando, sobre todo de Cristiano en el 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, hablando del Valencia, me da igual si es el príncipe Johor o la princesa Leia, pero alguien tiene que venir aquí a cambiar las cosas. Con Lim y Murci no vamos a ninguna parte. Otro oyente decía que este Valencia es irreconocible, bastante está haciendo Javi Gracia con lo que tiene, es una plantilla repleta de carencias en todas las líneas. Y otro oyente nos decía, Joseba, me gustaría que dedicaseis un minuto del programa en comentar el penalti que le han pitado en contra al Cartagena en el descuento. De verdad, es lamentable, ha empatado a 1 con la Ponferradina.
Eri, ¿qué te ha parecido ese penalti?
No lo he visto.
Vale.
Dice, hablando de Cristiano, otro oyente, si volviera Cristiano tendría 36 años, Modric 34, Ramos 35, Benzema 33, vamos, que el Real Madrid sería más una residencia del inserso. Otro dice, espero que Cristiano no vuelva, él decidió marcharse para ganar más dinero en Turín, pues que se quede allí. Y otro dice, creo que os equivocáis, el madridismo está muy agradecido a Cristiano, pero no suspira por su vuelta. Tenemos claro que su etapa en el Real Madrid ya ha terminado. Y esto es lo que dice, también hablando de Cristiano, un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, Joseba.
Hola.
A ver, ¿qué madridista suspira hoy en día por Cristiano Ronaldo? Venga, hombre, de verdad, yo no me lo creo, soy madridista. Ronaldo tuvo su época, tuvo su tiempo y se quiso ir. Madridista suspira por Mbappé o por Haaland, no por Cristiano Ronaldo. Cristiano es agua pasada.
Pues No te voy a dar nombres para no desvelar identidades, pero aquí alrededor tengo algunos madridistas que suspiran por la vuelta de Cristiano. No quiere decir que todos los madridistas, evidentemente, pero muchos sí, muchos sí, tienen nombre y apellido. Las 12 en punto, ha terminado ya Sergio García el segundo recorrido en el torneo de Players en Florida y lo ha hecho reconduciendo bastante la situación. Ha terminado bien con 72 golpes, es decir, al par del campo, con lo cual se queda con los menos 7 de ayer a dos golpes de Lee Westwood. Y John Rahm ha reaccionado bien después de una muy mala primera jornada. Ha terminado la segunda con menos 4, así que uno está a dos golpes y el otro está a cinco golpes de la cabeza a la espera de la tercera y cuarta jornada del sábado y el domingo. Abrimos ya el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.